Muy buenas a todas, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva sesión de tutoría de la asignatura Historia del Arte Antiguo en Egipto y Próximo Oriente. En esta ocasión nos encontramos en la sesión número 6, en la segunda parte, es decir, en el segundo vídeo, como os indiqué. En este caso nos vamos a centrar en el tema 7, el arte del periodo ptolemaico, siempre siguiendo el cronograma organizativo que os entregué en su momento. En este caso concreto, el periodo del arte ptolemaico se divide en el periodo grecorromano, que iría del 332 a.C. al 395 d.C., y luego tendríamos la dinastía macedónica y la dinastía ptolemaica, que iría del 304 al 30 d.C. En primer lugar, siguiendo esta estructuración cronológica, en primer lugar nos vamos a centrar en la manifestación de la arquitectura. Y comenzamos por tomar como modelo el nuevo lugar urbanístico importante que va a ser la ciudad de Alejandría, es decir, la ciudad de Alejandría como un nuevo modelo de ciudad. Destacamos que Alejandro Magno, pues, conquista todo lo que es Egipto y va a entrar en contacto directo con la cultura griega y con la cultura egipcia. Esto va a provocar que se cree que se funde una ciudad denominada Alejandría. Esta ciudad va a seguir la estructura, el modelo de las polis griegas y se va a convertir en la capital de Egipto. Aquí vamos a encontrar los arquitectos que se conoce quiénes fueron, como Dinócrates de Rodas y Sóstrato. Ellos se van a encargar de levantar los muros que rodean a lo que es la ciudad, y dentro de estos muros se van a encargar de la construcción de los edificios civiles, del ágora y de los santuarios. También se va a construir un dique que unía la isla de Faro con la costa de Alejandría, Ptatastio. Y también van a construir dos puertos, teniendo en cuenta que Alejandría, pues, da al mar, y ya sabemos la importancia que tenían las ciudades que daban al mar en relación a los puertos, ya que desde ahí se podía desarrollar el comercio. Ahí vamos a encontrar el gran puerto en la zona del este, y el puerto del Buen Regreso en la zona del oeste. La muralla que rodea la ciudad, que está constituida por casi 16 kilómetros de largo, y dentro vamos a encontrarnos un plano siguiendo la estructura de cuadrícula regular, donde vamos a encontrar dos grandes calles que cruzan, digámoslo así, de norte a sur y de este a oeste, la ciudad. Tenemos, por un lado, la vía Canopa y, por otro lado, la calle Soma. Una vez que Alejandro Magno muere, debemos decir que la ciudad de Alejandría no estaba todavía terminada. Y Ptolomeo I fue el que se encarga de continuar la labor iniciada por Alejandro Magno para lo que es la terminación de la construcción de esta nueva ciudad. Se va a llevar a cabo la construcción de un gran faro en la isla de Faro, que se considera una de las siete maravillas del mundo, diseñado por Sóstrato de Cnidos, que contenía una altura de 120 metros y estaba construido a partir de una superposición de estructuras que daban lugar a distintas plantas. Tenía una estructura cuadrada, y además tenía una estructura octogonal y redonda. Por lo tanto, era una construcción con superposición de estructuras, pero esta superposición de estructuras tenían una forma geométrica distinta. Como también se construyen nuevos templos. El primero de ellos es el Serapeum, que estaba dedicado a una deidad greco-egipcia. Ya vemos cómo la influencia de la cultura egipcia la vamos a ver pues, prácticamente en todo, y como no, en la manifestación religiosa. Y el Serapeum es un templo pues, dedicado a una divinidad que ya se considera greco-egipcia. Y también estaba dedicado a la propia figura de Alejandro Magno. Por lo tanto, ahí tenemos dos templos, uno dedicado a una deidad greco-egipcia y otro templo dedicado a Alejandro Magno. Alejandría se convierte así, como un modelo de ciudad, se va a convertir así en la ciudad por excelencia comercial y en un importante puerto marítimo. Teniendo aquí lo que es el plano de la ciudad de Alejandría en la época ptolemaica. En relación a los grandes templos que se van a desarrollar en la época ptolemaica, vamos a encontrar en primer lugar los templos de carácter religioso, la arquitectura de carácter religioso, donde en ellos va a destacar pues, los bellos, los majestuosos relieves, inscripciones que van a ser copias del arte puro, del arte faraónico. Aunque es cierto que las creencias que se tienen en este periodo no tienen nada que ver con las creencias religiosas que se llevaban a cabo en los periodos anteriores dentro de la cultura egipcia. Vamos a ver cómo el primer templo con el que nos encontramos es el templo de Tfu, que es el templo que mejor se conserva en la actualidad. Y esto es debido a que durante mucho tiempo ha permanecido cubierto o recubierto de escombros. Es un templo que presenta una disposición tradicional donde nos encontramos en primer lugar el pilono, a continuación el patio, dos salas hipóstilas, una cámara dedicada a las ofrendas, una sala central, el santuario Sanctum Sanctorum y un pasillo que discurre entre el muro exterior y el edificio del templo que tenía una función defensiva. Nosotros, cuando uno accede al templo, se encuentra con dos torres simétricas del pilono y estas van decoradas con relieves también de gran tamaño y van divididas en cuatro pisos. Y en el interior encontramos distintas cámaras. Aquí tenéis lo que sería la planta del templo de Tfu en la época ptolemaica. Se accedería por aquí. Aquí tenemos esos pilonos con esas cámaras. El patio columnado, dos salas hipóstilas y el santuario. Y vemos cómo alrededor de este existe una especie de deambulatorio que tenía una misión o una función defensiva. Digamos que cumple la estructura básica de los templos del Reino Nuevo, aunque es cierto que los templos del Reino Nuevo, a partir de una estructura básica, se les fueron haciendo añadidos a medida que los distintos faraones querían impregnar, dejar constancia de su presencia en este mundo a través de las distintas modificaciones y ampliaciones que se hacían en los templos, por ejemplo, como vimos en el templo de Karnak. Y aquí tenemos en los pilonos de entrada del templo de Tfu, fijaos lo bien que se conserva, tenemos un pilono, otro pilono, el acceso aquí en el centro, y luego tenemos estos relieves que decoran todo lo que sería la fachada de estos pilonos. Antes de llegar a esta entrada, antes de llegar a lo que es el pilono, encontramos el conocido que ya hemos nombrado el Mamisi, lugar donde se llevaba a cabo la ceremonia, una vez al año normalmente, donde se llevaba a cabo una ceremonia relacionada con el misterio del nacimiento del dios Horus. Tras el pilono, se llega al patio, un patio abierto, con columnas en tres de sus lados, y en el lado que no encontramos o que no hay columnas, ahí nos conduce a lo que es la primera sala hipóstila. Una sala que va cubierta con 12 columnas de capiteles compuestos. Aquí ya no aparecen esos capiteles de alusión a elementos vegetales, aquí aparecen los denominados capiteles compuestos que podéis visualizar en las modalidades de capiteles, las modalidades de tipos de palmera que se ofreció en la sesión correspondiente. Fijaos que aquí tenemos el Mammisi de Ptolomeo IX en el templo de Tfu, que es este edificio que vemos aquí. ¿Veis? Esto es, entre las columnas destaca estos pequeños muros, muretes, que van entre las columnas. Y fijaos también cómo aparece el patio con columnas del templo de Tfu tras cruzar los pilonos. Columnas que, aquí está ya el acceso por el que hemos entrado, los dos pilonos también decorados con relieves. Y aquí tenemos una vista de lo que sería el patio descubierto, tras el cual accederíamos a la primera y posteriormente a la segunda sala hipóstila. Delante de la fachada de la sala hipóstila se encontraba la estatua de culto de Horus que aparece con forma de halcón, que lo podemos apreciar también en esta imagen. En esta imagen vemos la imagen de culto del dios Horus con forma de halcón y que se encuentra justamente delante de la sala hipóstila, de la primera sala hipóstila. Una vez pasamos de la primera sala hipóstila, pasamos a la segunda, donde aparecen 12 columnas, aquí sí, con formas vegetales en la parte superior. Tenemos que tener en cuenta que se cumple ese principio de que a medida que vamos avanzando, las estancias son cada vez más pequeñas y la luz entra en menor cantidad, creando así un ambiente de penumbra, un ambiente de carácter religioso, por decirlo de alguna manera, para ir acercándonos a lo que era la sala, el santuario, que sería la última sala que configura el templo. Ahí está el santuario, ahí nos encontramos donde estaba la Naos. También encontramos un bloque de granito gris donde se coloca la imagen, o donde iba colocada la imagen de Horus. Y delante de este granito, de este bloque de granito, se halla un pedestal de piedra que normalmente servía para colocar la barca sagrada. Ya sabéis que la barca es otro de los símbolos que aparece pues, en los templos de los distintos dioses que simboliza pues, el vehículo por el cual hacía sus viajes como dios máximo todos los días, ¿no? Semejándose así a lo que es el movimiento propio que hace el sol. Otro de los grandes templos que encontramos en el periodo ptolemaico es el templo de Dendera, templo dedicado a Hathor. Un segundo. Que era una de las principales diosas de la religión del antiguo Egipto, que tenía diferentes funciones o diferentes papeles. Pues bien, este templo, dedicado a dicha diosa, se encuentra dentro de un gran complejo religioso y han sido restaurado por distintos reyes a lo largo del Reino Nuevo, como Tutmosis III o Ramsés II. Lo que este templo, de este templo tenemos, pues que su planta carece de la típica columnata en el patio de acceso y de los pilonos, por lo tanto no tiene una columnata que rodea el patio, tampoco presenta esos pilonos que daban acceso a dicha estancia. Lo que sí destaca es la simetría que aparece en la fachada de la sala hipóstila, que tiene 6 columnas con capiteles atóricos, es decir, con capiteles que representan a la diosa Hathor. La originalidad que encontramos en esta fachada se encuentra en los muros de los intercolumnios, lo comentaba en el edificio anterior, ¿no? Estos muretes que hay aquí, que van entre las columnas, fijaos cómo las columnas, si llegan hasta el fondo, hasta el final, hasta el suelo, cumplen su función, por un lado, de soporte, por otro lado, decorativa, pero al mismo tiempo han colocado esos muros intercolumpios que van al mismo tiempo decorados con relieves. A continuación pasaríamos a la sala hipóstila, que consta de 24 columnas con capiteles de cuatro caras decoradas con la diosa vaca Hathor, que es, en primer lugar, tenemos aquí la fachada del templo de Hathor en Dendera. Y a continuación, en la lámina de la derecha, nos encontramos con las columnas con capiteles decorados con Hathor, que ya sería perteneciente a la sala hipóstila. De la misma manera que ha ocurrido en templos, en las estructuraciones de templos anteriores, pues aquí vemos cómo a medida que vamos avanzando, nos vamos adentrando en lo que es el templo, las estancias que lo configuran son cada vez más pequeñas y por lo tanto más oscuras, creando ese ambiente casi místico que se pretendía crear, sobre todo en lo que sería la estancia del santuario. A continuación tendríamos la segunda sala hipóstila, donde se solía colocar la estatua de la diosa, y también era el lugar donde se realizaban las distintas ceremonias en su honor. En esta sala vamos a encontrar que está constituida por seis columnas, y a ambos lados se disponían pequeñas estancias, pequeños habitáculos que se destinaban a las ofrendas que hacían a la divinidad. El santuario está rodeado por 11 capillas consagradas, cada una de ellas a distintas divinidades. Y el Sancta Sanctorum es donde se guarda la imagen de la diosa y además la barca sagrada de la misma. Y también vamos a encontrarnos en la estructuración de este templo de Dendera, dos estructuras que se conocen como los Mamnisi, que era el lugar donde se renueva el misterio de la diosa, un habitáculo que se dedicaba concretamente a una ceremonia de renovación de lo que era la figura divina. Y aquí vemos el Mamnisi, del templo de Dendera, de la época ya greco-romana o romana. Fijaos que también entre los intercolumnios aparecen estos muros que vienen decorados con elementos decorativos, como es el relieve, que es algo que se introduce en estas construcciones, en este último periodo de lo que es el arte dentro de la cultura egipcia. También nos encontramos dentro de las estructuras de estos templos, pues destacamos el templo de Philae, que es un templo que tuvo que ser desplazado desde la isla de Philae por la construcción de la presa de Aswan. Tuvo que ser desplazado de su habitáculo para no ser cubierto por las aguas y no perder, pues, digámoslo así, este testimonio tan rico de lo que es la arquitectura en esta última etapa del Imperio Egipcio. Decimos que no tiene una estructura simétrica, y la asimetría que presenta la estructura del templo se debe a que fue construido en diferentes fases. Por lo tanto, la construcción del templo, que se lleva a cabo en diferentes fases, pues rompe esa simetría o esa linealidad constructiva que sí viene plasmada en templos que acabamos de nombrar y que proceden de la estructura básica de los templos del Reino Nuevo. Aquí tenemos una vista general de lo que es la nueva ubicación del templo de Philae. Y aquí tenemos el plano de la isla de Philae con los templos de época ptolemaica y de época romana. Y ya os digo que este templo se tuvo que desplazar pieza a pieza, piedra a piedra, para que la presa de Aswan pues no lo dejara sepultado, cubierto para siempre. Aquí decimos que es un templo que está dedicado a la diosa Isis, que es la madre del dios Horus, y encontramos un embarcadero y a la derecha y un kiosco en la parte izquierda de Nectanebo I, además de una avenida de columnas que conocemos con el nombre de Dromos, que conforman un pórtico rectangular formado por columnas campaniformes. Este templo dedicado a la diosa Isis, ya hemos dicho que tiene una disposición irregular, ya que fue construido en diferentes fases y bajo diferentes mandatos. Decimos que no tiene un recinto rectangular y los pilonos no son paralelos. Tras la entrada, tras los pilonos, vamos a encontrarnos un mamesi y a continuación distintas cámaras que aparecen de forma sucesiva. Fijaos que esta desestructuración del templo, de la estructura del templo tradicional, pues ahí tenemos en primer lugar una imagen del Dromos o la avenida de columnas que conforman el pórtico rectangular, que sería esta imagen que apreciamos aquí. Y luego tenemos el patio de Isis, que es el segundo patio del templo Filé, que tenemos aquí en la parte de la derecha. Tres pequeñas anticámaras nos van a dar paso a lo que es el santuario, que está iluminado por dos pequeñitas ventanas, y dentro está el pedestal de granito que está destinado a la barca de la diosa Isis. Tenemos que destacar en este templo lo que sería el kiosco de Trajano en el templo de Filé, donde encontramos 14 columnas que van conectadas entre sí por muros intercolumnios, ¿vale? Y sirvió como entrada principal de acceso a la propia isla de Filé. Y ahí tenemos ese kiosco de Trajano, ya Trajano como un personaje de la época romana. Otros templos que podemos nombrar dentro del periodo ptolemaico, aquí nos ponen como ejemplo el templo de Comombo, aquí, y el templo de Esna, ¿vale? Que nos lo ponen como ejemplo, ya como últimos restos o vestigios de lo que van a ser la arquitectura dentro de la cultura egipcia, ya bajo el periodo ptolemaico. En relación a las artes figurativas, pintura, escultura, relieve, aquí vamos a encontrar, por influencia de otras culturas como es la griega, claro está que vamos a encontrar nuevos modelos con una nueva manera de entender la plástica, la plasmación plástica, influenciada por la influencia sobre todo de la cultura griega. Durante el primer periodo, durante los primeros momentos de control, de dominio de los ptolemaicos, los artistas van a seguir realizando esculturas, van a seguir realizando relieves, siguiendo el estilo de la dinastía número 30, como ocurre con la estatua de Ptolomeo I, que la tenemos aquí. Si os fijáis en la estatua de Ptolomeo I, pues sigue apareciendo este busto con los elementos típicos y la indumentaria típica que ya veíamos en periodos anteriores. Fijaos que sí destaca pues la dulcificación que se hace de los rasgos del rostro. Incluso podemos aquí ver una especie de sonrisa. Ya no existe ese carácter tan severo plasmado en los rostros. Existe una especie de acercamiento por parte de la representación escultórica hacia lo que es el pueblo. Pero sí siguen siendo esculturas para ser vista de frente, todas las características que anteriormente hemos venido nombrando en distintos periodos. Y vamos a nombrar también la estatua de la reina ptolemaica. Está hecha de piedra caliza, policromada, y representa a una mujer con una larga y una ceñida túnica plisada que va, digámoslo así, pegada al cuerpo, y este, pues, digámoslo así, se ajusta al cuerpo y nos enseña, pues, lo que sería la figura de dicho cuerpo. Va decorada con una cinta roja. Tiene la pierna izquierda adelantada con respecto a la derecha y el brazo derecho lo lleva pegado a lo largo del cuerpo. El derecho va pegado al cuerpo, mientras que el izquierdo va flexionado sobre su propio pecho. Y en la mano lleva sosteniendo el cetro floral, que era algo propio, característico de las reinas. En la cabeza lleva una peluca tripartita, y ella va también decorada con collar, con brazalete y con anillos de pan de oro. Existe una idealización del rostro, pero también existen elementos que la diferencian del pueblo llano, como es ese intento de la decoración con elementos de joyas, la vestimenta, la peluca. Pero sí existe una idealización sobre todo del rostro y también lo dulcifica. No existe ese carácter tan distante y tan severo que veíamos en esculturas de periodos anteriores. Vamos a ver cómo se empiezan a unificar, o vamos a ver cómo se empiezan a mezclar lo que son los cánones de la cultura egipcia con los cánones de la cultura griega. Eso lo vamos a poder apreciar, por ejemplo, en la estatua de Alejandro de granito, que ya podemos ver en ella esas influencias greco-egipcias. Pero la estatua de Amés, ¿vale?, está realizada en esquisto y es un sacerdote, y se representa a este sacerdote destacado del culto al dios Amón en la tradicional pose masculina egipcia. Fijaos, los brazos pegados al cuerpo, ese intento de transmitir severidad, con una pierna adelantada, los brazos, ya os digo, extendidos y pegados al cuerpo, los puños cerrados. Se viste con una falda lisa, no aparece los pliegues que sí aparecían en otro momento, sujeta mediante un cinturón, y ese cinturón lleva inscripciones que hacen alusión al rango social que dicho personaje tiene. Pero lo que aquí destacamos es que en el rostro aparecen rasgos realistas, intento de captación de la parte física y psicológica del personaje. Y también tenemos la estatua de Or, que era hijo de Tutu. Aquí vemos esta es la escultura de Amés que hemos comentado anteriormente. Y ahora tenemos una composición frontal, aunque tiene un poquito girada la cabeza hacia la izquierda. Aparecen inscripciones jeroglíficas. La cabellera va suelta. La camisa la lleva ajustada. Lleva una túnica cuyo cuello termina en punta, y lleva un manto con marcados pliegues que ya se deja notar esa influencia de la moda griega, sobre todo en la indumentaria. Mirad también en la captación de los rasgos, el rostro, ¿vale?, que parecen con rasgos mucho más realistas, menos idealizados, donde ya no solamente se intenta captar físicamente lo que es, sino también aquellos elementos que antes se intentaban eliminar o dulcificar. Aquí aparecen las arrugas, dotando a la escultura, pues, de una edad, digámoslo así, que se plasma y que no se intenta eliminar o pues, se intenta disfrazar de alguna manera. En relación a los relieves, estos van a seguir decorando los templos ptolemaicos, como hemos visto antes, como son los templos en Edfu, Qom, Endera, Philae. Son composiciones donde los protagonistas van a ser los reyes y las reinas ptolemaicos, y aparecen normalmente representados siguiendo el estilo de lo que es el antiguo Egipto. Aquí, por ejemplo, tenemos la coronación de Ptolomeo IX. Lo tenemos aquí, la parte de la derecha. Ptolomeo se haya situado en medio de las diosas de las dos mitades del imperio. Nekhbet, que aparece con la corona del Alto Egipto, y Wotjet, que aparece con la corona del Bajo Egipto. Aquí los tenemos las dos, las distintas coronas. Y él aparece representado en el centro como elemento de unión entre estas dos grandes zonas que configuran el reino de Egipto. Por lo tanto, es también la simbología sigue siendo también uno de los elementos característicos de este tipo de manifestaciones artísticas, como son los relieves. También vamos a ver cómo aparece el relieve mural de la diosa Hathor, que aparece aquí, y en él aparece con unos volúmenes muy femeninos, con una figura curvilínea, y los rasgos faciales sean redondeados, y destacamos el adorno de las joyas, con el círculo solar y los cuernos, típico de su iconografía, con ese círculo solar en honor al dios Sol. Y aparece pues ya esta ropa muy pegada al cuerpo, con estos pliegues que recuerdan un poco a la moda de la vestimenta griega. En relación a la estela de Ptolomeo V, en la parte central de dicha estela aparece el símbolo del cielo y se esculpe al monarca ante la imagen del toro Pucis. Y además se encuentra cubierto por una lámina de oro. Fijaos que aparece Ptolomeo V de pie, con la cabeza. Aparece tocada con la corona azul, sobre la que se sitúan las siete columnas de jeroglíficos alusivos a la divinidad, al faraón y a su esposa Cleopatra. Y esto es una estela, la estela de Ptolomeo V. Y por último, llega el momento en que la escultura, las artes figurativas van a pasar o van a dejar ya de pertenecer propiamente a lo que es la cultura egipcia, por lo que entramos en el ocaso de las artes figurativas egipcias y ya entraríamos en lo que se conoce como la época romana. Digamos que en este periodo va a haber todavía esa unión entre el estilo griego y el estilo faraónico, el estilo de los egipcios, y va a durar durante algunos siglos más. Vamos a poder apreciar cómo algunos emperadores romanos van a estar representados como faraones. La estatua de personaje masculino, que la tenemos aquí en la siguiente página, se dice que puede ser una representación de Marco Antonio. Sería esta escultura. Y también tenemos los relieves de la puerta del templo de Calapsa, que también serviría como testimonio ya de lo que sería el periodo grecorromano y la manera que tenían de crear arte. Es el momento en que las imágenes egipcias entran en un proceso irreversible y van a llevar a cabo una transformación. Y esa transformación, pues, se va a ver experimentada porque van a verse influenciados al final por lo que es el mundo romano, llegando hasta el punto en que deje de tener esencia el arte que creaban los egipcios para que este arte, pues, desapareciese. La estatua de Isis amamantando a Horus, fijaos, dicen que ha podido servir como punto de referencia para esa imagen que representa a la Virgen María dentro de la iconografía cristiana. Aparece la diosa Isis amamantando al dios Horus. Y fijaos cómo la iconografía, pues sí, puede recordar un poco a la iconografía que se ha venido desarrollando en referencia a lo que es la Virgen y el Niño Jesús dentro de lo que es el cristianismo o dentro de lo que es el catolicismo. Esto es un poco lo que es el último periodo del arte dentro de la cultura egipcia. Un arte que se va a caracterizar principalmente por ir perdiendo poco a poco su identidad que venía arrastrando ya desde el periodo del Reino Antiguo, para ir primeramente sufriendo influencias de la cultura griega y posteriormente de la cultura romana hasta llegar al punto en que perdiese su esencia y se llegase al punto y final de la manifestación artística de la cultura propiamente egipcia. Una vez que hemos hecho este recorrido, ya sabéis la limitación de espacio y los recursos que tenemos son los que son. Podemos profundizar en muchos aspectos más, pero ya sabéis que no da tiempo. Lo que sí intento es que, pues, a partir de este recorrido que hacemos por los distintos periodos y manifestaciones artísticas que hemos venido haciendo de la cultura egipcia, pues lo que sí haremos será, pues, seguir haciendo ejercicios prácticos. En esta ocasión me interesa también mucho que no solamente el alumno tenga unas nociones básicas que se han dado ya sobre lo que es el comentario de obra de arte, sino que otro de los aspectos que los alumnos a veces piensan que dominan y que saben hacer, pero que a lo mejor pueden perfilarlo o mejorarlo, es lo concerniente a la elaboración de un tema. Cuando en un examen, como es el de la asignatura Historia del Arte Antiguo en Egipto y Próximo Oriente, cuando en un examen nos proponen exponer, redactar un tema, ¿vale?, hay que ser conscientes de que a veces ese tema va a ir espaciado en un espacio concreto, como ocurre en el examen de Egipto. Creo recordar que el espacio máximo para la redacción del tema es la carilla de un folio. ¿Qué ocurre? Que a veces el estudiante se ha estudiado un tema, un apartado dentro de un tema que ocupa 6 páginas o 4 páginas, pero llega la hora de redactar el tema y se encuentra que el espacio es limitado y es la carilla de un folio. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es que, a partir de los esquemas resúmenes que yo ofrezco y de una lectura previa en profundidad del tema, seáis capaces de redactar vuestros propios apuntes, vuestras propias preguntas de teoría, y que éstas intenten no sobrepasar cada uno de los epígrafes, que no sobrepasen la carilla de un folio, porque luego es lo que vais a plasmar de cara a la redacción de examen. Otra cosa es el placer a la hora de aprender de estas culturas, pero en la parte más práctica tenemos que ser conscientes de estas limitaciones que nos plantean en el examen. Yo la próxima sesión os mandaré ya otras actividades prácticas, que serán estas que están aquí, pero en esta sesión sí pretendo ofreceros unas nociones sobre cómo yo redactaría un tema en relación a la plasmación de este tema de cara al examen. Así que vamos a tomar como punto de referencia la escultura de la corte, en el Reino Antiguo. Una pregunta que se corresponde con un epígrafe, en este caso, a veces no se tiene por qué corresponder con un epígrafe, pero en este caso sí. Y yo lo que pretendo es que tengáis unas nociones básicas de cómo comenzamos. Mirad, yo lo primero que hago, o que intento hacer, es que al ser la redacción de un tema muy breve, no es como en otras asignaturas que tendréis que redactar temas con una introducción, un índice, conclusiones y etcétera. Aquí la limitación de un folio y los epígrafes de la propia estructuración del manual a lo largo de los diferentes temas, pues yo, fijaos qué simple, que yo lo que hago es dividir la redacción del tema en 2 partes. Una parte que es una introducción y luego propiamente lo que serían los contenidos centrados en la propia pregunta que a mí me solicita. Es importante que hagamos esta pequeña división en 2 partes. Y por otro lado, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, yo cuando me encuentro con una pregunta de teoría, os van a poner dos y tenéis que desarrollar una. Y me encuentro con que tengo que hacer una de las dos, pues elijo la escultura de la corte en el reino antiguo. Y lo primero que hago es en sucio hacer un breve esquema de los contenidos, de los aspectos que voy a tratar y de los contenidos y aspectos que conozco y que creo que voy a poder plasmar. Porque claro, al ponerte dos temas, tenemos que analizar cuál de los dos temas dominamos más o tenemos mayor seguridad de que el resultado va a ser más positivo para que su evaluación sea más elevada y saquemos, en definitiva, una mejor calificación. Entonces, yo lo que hago es un breve esquema de los aspectos que yo tendría que hablar en este tema y que me dé para que pueda, por lo menos, redactarlo en una carilla de folio. Yo hago una introducción a lo que es el tema en sí. Si miráis los esquemas resúmenes que yo ofrezco y miráis este apartado, os daréis cuenta que yo lo único que he hecho aquí es coger las ideas que aparecen en ese esquema resumen y las he ido unificando, uniendo entre ellas, dotándolas de coherencia y cohesión a la hora de redactar. Los esquemas que yo ofrezco son están elaborados a partir de ofrecer las ideas esenciales de cada uno de los epígrafes que configuran los apartados de cada uno de los temas. Y a la hora de yo estudiar, lo que hago es que estudio ideas que localizo y centro. Y a partir de esas ideas, tenemos que tener la capacidad de redactarlas dándole sentido, dándole coherencia a través de conectores y a través de las herramientas que el arte de la escritura nos ofrece. Yo comenzaría con una pequeña introducción que diría así. La escultura de corte en el reino antiguo supone una modalidad más dentro de la manifestación artística de la escultura. Es cierto, aquí no estoy diciendo nada de memoria. Aquí simplemente estoy haciendo una introducción a lo que voy a redactar. Y es cierto que la escultura de corte en el reino antiguo es una modalidad más dentro de la manifestación artística de la escultura. Encontramos también la escultura regia, la escultura de corte, la escultura privada, exenta. Es decir, existen diferentes modalidades de esculturas que hemos ido viendo. Pues bien, yo voy a introducir el tema con un cuatro líneas de mi creación propia, de mi creación personal, que surge pues de lo que he aprendido. La escultura de corte en el reino antiguo supone una modalidad más dentro de la manifestación artística de la escultura, siendo usada, entre otras funciones, como testimonio del poder del faraón y de las clases sociales más pudientes cercanas al faraón, siendo así una herramienta de poder político y religioso. Y es cierto, la escultura, ya sea una escultura regia o ya sea una escultura de corte, en definitiva, lo que pretende es ensalzar, engrandecer el poder político divino que presenta, por un lado, el faraón, que es Dios en la tierra, y por otro lado, de la familia real, de lo que es la propia corte. Y aquí he hecho una introducción que me sirve ahora sí para centrarme en cómo era la escultura de corte en el reino antiguo. Así nos vamos a encontrar figuras de cortesanos estereotipadas, intentando siempre asemejarse a los reyes, evocando rasgos de estos con elementos simbólicos, posturas, etc. Claro está, al final, siendo de alto rango, perteneciendo a la corte, la representación escultórica va a intentar siempre imitar la simbología en la posición, en la postura, en la actitud, en los elementos simbólicos, va a intentar imitar siempre a los reyes. El material más utilizado para este tipo de creación será, por un lado, la piedra caliza policromada y, por otro lado, la madera. Pues ya he hecho ahí unos contenidos que yo sabía de esta pregunta. Si nos centramos en la figura masculina, esta se representa, este suele aparecer sentado en una silla con el torso desnudo y uno de sus brazos cruzado en el pecho, mientras que el otro queda apoyado en un muslo. Esa es la estructura básica cuando la escultura se centra en el personaje masculino. A ello le añadimos cómo la mano aparece abierta o cerrada, y las piernas presentan unos gruesos tobillos y pies más grandes de lo normal. Todo ello coronado con una cabeza con un detallado peinado y un cuello corto, quedando un poco descompensada el principio de la proporcionalidad. Y en relación a la figura femenina, estas presentan los mismos rasgos que presenta el hombre, pero aparecen con vestimentas más finas y con más detalle, así como esculpidas con distintas joyas. Aquí lo que he hecho es hablar de la tipología típica de esta escultura de corte en el reino antiguo. Y ahora voy a hablar de los ejemplos. ¿Qué ejemplos encontramos dentro de este tipo de escultura? Todo esto lo podemos ejemplificar con la obra conocida como Rahotep y Nofré. Es una obra realizada en piedra caliza policromada, de donde destacamos la gran expresividad que presentan los rostros, con unos ojos de cristal y la presencia de las joyas como elemento de adorno. La obra lleva consigo grabado inscripciones jeroglíficas que aluden a los títulos y a los nombres de cada personaje que aparece en la obra. La Cuarta Dinastía. Otro ejemplo puede ser las estatuas de Tanofer de la Quinta Dinastía. He puesto un ejemplo. Una de las tipologías que más se representa es la tipología del escriba, que siempre está considerado un alto funcionario encargado de la burocracia del Estado. Suele aparecer sentado, con las piernas cruzadas, que sujeta una hoja de papiro, y en la otra mano suele llevar el cálamo, que era una caña hueca para escribir, como se puede apreciar en la obra conocida como el escriba sentado. Junto a esta tipología también encontramos figuras como la del alcalde, que es otro funcionario importante para el Estado, que solían representarse en madera o piedra caliza, con rasgos realistas, con un aspecto sencillo pero distinguido en su pose, acorde a la posición social que ocupaba, como ocurre con la obra El alcalde del pueblo. Pues ahí he puesto otro ejemplo de obra. En este caso he puesto un funcionario, el escriba, he puesto otro tipo de funcionario, el alcalde del pueblo, que además este aparece realizado en madera. Y por último, hay que nombrar las imágenes que se representan de forma colectiva, realizadas en piedra caliza policromada, siendo considerados como auténticos retratos familiares, como es el caso de el enano Senep y su familia, de la Cuarta Dinastía, que son esculturas de pequeño tamaño destinadas en general a depositarse en tumbas. Fijaos que lo que he hecho es coger ese esquema resumen donde viene esta pregunta, la he introducido con una introducción personal y a continuación he ido uniendo las distintas ideas que en ese esquema resumen aparecen, dotándole de mi propia impronta a la hora de redactar para que me dé como resultado esta respuesta al planteamiento de pregunta teórica, la escultura de la corte en el reino antiguo. Pues bien, así es como recomiendo que se haga, que se redacte este tipo de preguntas de cara al examen. Siempre con un orden, con una coherencia. Fijaos que una introducción, una caracterización tipológica del tipo de escultura, cómo se representan, y luego lo que he hecho es poner ejemplos de cada una de ellas. Por lo tanto, he hecho una introducción, una caracterización de la manifestación artística, en este caso la escultura de corte del reino antiguo, y luego los ejemplos que he estudiado y que me acuerdo que encajan con este tipo de manifestación artística. Pues bien, esto sería un poco las nociones que os ofrezco de cómo redactar un tema. En la siguiente sesión, no en esta, porque quiero dejar espacio para que repaséis los contenidos de todo el bloque que hemos trabajado en referencia al arte egipcio, que habéis trabajado, ya que aquí el trabajo mayormente es vuestro, el 90% del trabajo es totalmente vuestro. Yo solamente soy un guía que os orienta, que os ayuda y que os ofrece pues algunos recursos para que podáis avanzar en vuestra formación. Pues antes de meternos en el segundo bloque de la asignatura, que sería el arte de Próximo Oriente, y nos adentraríamos con el arte sumerio, es importante pues que asentéis los conocimientos de este primer bloque, y ya la próxima semana os ofreceré actividades prácticas donde ya trabajaremos tanto la redacción de temas como el comentario de obras de arte hasta los contenidos que hayamos visto hasta el momento. Por mi parte, deciros que sigo a vuestra disposición para lo que necesitéis, dudas, consultas, consejos, etc., a través del correo electrónico. Y por mi parte, vuelvo a decir que poco más que añadir. Así que un saludo para todos, un saludo para todas y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.